En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Siete minutos de la mañana, aquí seguimos los de Hoy en Madrid. Ya sabéis, es nuestra segunda hora de programa y estamos con vosotros hasta las 2 de la tarde. Tiempo...
Y siempre con nuestra mejor sonrisa.
Hombre, por supuestísimo. Y además, oye, que tenemos sonrisas bonitas. ¿Por qué? Porque son reales, porque son naturales y porque yo creo que transmiten esa positividad que nunca lo hace una sonrisa falsa.
Y destellan, ¿eh? Destellan,
bueno,
nuestras sonrisas.
La mía destellar.
Hombre, pues como no destelle, se te presenta, vamos, en tu casa, entra por la ventana y a los pies de tu cama tienes ahí a un capitán que te va a decir, oye, esa sonrisa tiene que destellar y hay que lavarse bien los dientes.
Vale, pero yo quiero, a ver, una notita a mi favor. Digo que no sale ahí el resplandor porque no los tengo tan blancos como gente se cree que hay que tenerlos. Y lo digo porque vamos a hablar ahora de los más pequeños, pero hay una cosa que se llama blancorexia, que es la obsesión de la cual están alertando últimamente los odontólogos, que es la obsesión que tenemos por tener los dientes súper blancos para que efectivamente cuando los cuando abras la boca, cuando sonrías, prácticamente dejes... sin poder ver a la persona
que tienes
enfrente, que es malísimo pasarse con los tratamientos blanqueantes. Están alertando los odontólogos porque además acabamos destrozándolos. No hay que hacerlo, hay que hacerlo todo en su justa medida. Así que los nuestros están muy limpios, están relucientes, pero no tan blancos como algunos creen que deberían
estar. Ahí
está
la influencia del cine, de la tele, que vemos dientes muy blancos y muchas veces eso también es mentira.
Es que
sale por la tele,
claro,
es mentira.
El color natural del diente no es el blanco, el blanco blanco este de los anuncios de detergentes, no. Es un blanco, pues mira, como en los vestidos de novias, el blanco roto.
Crudo.
O el blanco sucio.
Se dice crudo
ese.
O roto, ¿no?
No, blanco roto,
roto
blanco
se
sucio,
vale.
También se llama.
Que ese capitán que te decía yo...
¿Sí? ¿Cómo super ultra mega sonrisa?
Sí, ese capitán, ese va a fomentar, ¿no?, que los chavales tengan buenos hábitos a la hora, por ejemplo, de cepillarse los dientes. Es uno de los personajes de una campaña de un lugar en internet que se llama El Rincón de las Pequeñas Sonrisas, que enseguida vamos a visitar en nuestra pequeña sección.
Sí, y también vamos a recuperar y vamos a recordar esos momentos en los que todos recurríamos a esos cuadernillos de verano, vacaciones santillana, han evolucionado, lógicamente ahora llegan a través de los nuevos dispositivos tecnológicos. Oye, ¿y la aplicación ha funcionado también, que tiene ya hasta premio y todo?
Pupitre, que así se llama esta aplicación, ha sido galardonada como la mejor aplicación educativa del año. Eso nos permite, pues eso, que nuestros chavales entre 3 y 10 años estén al día, ¿no? Se mantengan activos y sobre todo se despierte el gusanillo, ¿no?, de seguir ampliando conocimientos y refrescando también materias.
Bueno, pues no perdáis la sintonía, ¿eh?, que la verdad es que vamos a ofrecer muchos consejos saludables para los más pequeños, pero que también podríamos aplicarnos los grandes, que a nosotros a veces también se nos olvida esto de lavarnos los dientes.
Cepilla, cepilla muy bien. Cepilla, cepilla muy bien. De arriba abajo lo harás.
Cepíllate.
Y en forma circular.
¿Quién es este que nos canta?
Este es Elmo. ¿Elmo?
¿Elmo?
Sí, sí, sí.
Era el rojo de Barrio Sésamo.
De Sesame Street.
Exactamente.
Sí.
Son los personajes, ¿no?, de Barrio Sésamo.
Hola, Gloria Talavera.
¿Qué tal estáis, chicos?
¿Nada?
Los dientes bien,
yo
¿no?
Yo deslumbrado por tus destellos.
Sí, sí, ¿no?
Los dientes.
No tanto. Brillan más los tuyos, Sergio.
Bueno, a ver qué canta Elmo.
Oye, si queréis me voy, ¿eh? Que os veo ligando. Yo creo que si nos lo pide Elmo, los chavales no van a poder negarse, ¿no? En rotundo que los hay a esto de cepillarse los dientes. Otros solamente lo hacen si les gusta el sabor de la pasta de dientes y esto puede ser un peligro.
Se vuelven
adictivos. Mejor, claro,
también,
y dicen,
también,
pues me lo voy a comer que esto sabe muy bien. No, la pasta de dientes no se come, no, la
de
pasta de dientes no se traga.
Sabores adictivos, de no, pasta de dientes a fresa. ¿Os acordáis cuando éramos pequeños no existían los sabores?
Hombre, claro,
existían. No existían.
Yo tenía uno con sabor al refresco de cola.
Sí.
Estaba más bueno.
Yo no lo recuerdo.
Pero no me lo comía,
También eras adicta a ese sabor.
Eso solamente había en Villaviciosa.
Exactamente.
No, en aquel tiempo vivía en Alcorcón.
En Alcorcón, bueno.
zona sur de Madrid.
La zona, bueno, nosotros también hemos ido de la zona sur, también, pero de la capital.
Exactamente, ahí no había. Llegaba la menta y picaba.
El cinturón, es decir, claro.
Si es que siempre se vive mejor en los
como
pueblos.
No había M40 claro. Por aquellos años, claro. No, no estábamos tan comunicados, ¿no? Carabanchelo, Villaverde. Usera, no estaba tan comunicado con Alcorcón y
Aliciosa. Volvamos al tema. Los bueno, dientes y los niños.
Que tenemos
con
dos
ellos?
Extremos, ¿no? Unos, que no se lavan los dientes ni para atrás.
Y otros que, y otros sí, que otra están vez,
ahí
otra vez.
Con la pasta ahí creando adicción. Bueno, Elmo, por ejemplo, nos recomienda, lo estamos escuchando, que nos cepillemos, que puede ser divertido, que además a la hora de cepillarse los dientes uno puede escupir y todo. Pero también contamos con otro personaje que nos va a ayudar, ¿eh? Lo avanzábamos, se trata de el Capitán
Super Ultra Mega Sonrisa.
Soy el Capitán Super Ultra Mega Sonrisa. Veo que estás a punto de ir a dormir.
Así es, Capitán Mega. ¿Lo que sigue?
Bobby, no estás olvidando una cosa.
Pero su nombre es muy largo y difícil de recordar.
No, no, me refiero a que olvidaste cepillarte los dientes.
¿Mis dientes?
Sí, esas cosas duras y blancas que tienes en la boca.
Ya sé que son mis dientes, es solo que a veces no quiero cepillarlos.
Claro, bueno, así de sincero, si no,
no
quieres
se me olvida,
los dientes,
no quiero.
No se los cepilla.
Bueno, Elmo, el Capitán Super Ultra Mega Sonrisa.
Poco yo.
¿Estos personajes dónde los encontramos?
Pues
Gloria,
en el rincón de las pequeñas sonrisas, para ayudar a los padres en esa salud bucoinfantil, consejos para ayudar a que los niños adquieran la rutina del cepillado diario y también juegos y canciones, como estamos comprobando, Sergio.
Todo lo necesario para hacer más ameno ese momento del día. Vamos a conocer un poquito más esta iniciativa. Vamos a contar con la ayuda de Xavier Calvo, odontólogo de Laboratorios PHB. Xavier, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, te pedimos ayuda. Tú no llevas capa como el Super Ultra Mega Sonrisa Capitán, pero seguro que nos das consejos muy prácticos, ¿no?
Sí, intentaré.
Bueno, el rincón de las pequeñas sonrisas, ¿eh? ¿Por qué ponéis en marcha esta iniciativa? Me imagino que un poquito para ayudar a los padres, a las madres, en ese momento que en muchos hogares es complicado, cuando hay que irse a la cama y hay que recordar, por activa y por pasiva, ¿no? Lo acabamos de escuchar también, que hay que cepillarse los dientes, y ya los niños, cuando ya se nos van poniendo rebeldes, ¿no? A partir de 5 o 6, no quieren.
Claro, el tema es ese, ¿no? Que sobre todo por la noche, que llegamos todos cansados de todo el día y los niños también, y entonces, bueno, pues se hace muy complicado el hecho de que los niños pues se cepillen los dientes, ¿no? De hacerles que se cepillen los dientes. Entonces, con esta iniciativa, PHB pretende pues ayudar a los padres mediante estos juegos, canciones, vídeos, etcétera, pues un poco que de forma alegre, divertida, fresca, hacerlo atractivo para que los niños pues cogen el cepillo y cogen el hábito, ¿no? De cepillarse.
Hemos visto ya algunos ejemplos, sí. Hemos escuchado canciones, hemos escuchado el sonido también de los vídeos, y también hay pasatiempos recortables, donde podemos encontrar un diploma superdientes, una tabla de cepillado, un pomo de la puerta que nos recuerda que tenemos que cepillarnos los dientes cada vez que comemos, ¿no?
Sí. No, es todo esto, pues eso, son materiales para didácticos, pero a la vez pues en cierta manera atractivos para los niños, para que aprendan a saber que tienen que cepillarse y coger el hábito, sobre todo, que es lo más importante, ¿no? Aunque al principio no lo hagan muy bien, pero lo importante es que empiecen a coger el cepillo, que les guste, que aunque al principio pues eso, que sea como un juego, pero que lo vayan haciendo para eso, para que cojan el hábito.
Se me ocurre, por ejemplo, predicar con el ejemplo y que nos lavemos todos juntos en la familia los dientes a la misma hora.
Por ejemplo, esa es una muy buena idea también, porque los niños también pues nos imitan, ¿no? Y entonces eso también es generalmente está muy bien, que los niños vean que nosotros nos cepillamos y ellos también pues de esa manera van a querer cepillarse, ¿no? Y si lo hacemos todos juntos y lo hacemos exacto como una actividad conjunta, como un juego, pues mejor aún, ¿no? Sí. Pero bueno, siempre a esas horas, siempre por la noche cuesta, ¿no? Se entiende, pero bueno, es para intentar pues instaurarlo de alguna manera, ¿no?
Por ejemplo, que el chaval elija su propio cepillo de dientes puede ser también algo que le motive al cepillado.
Por supuesto. Todo lo que es el tema de colores, de pues esto, todas las figuras que tenemos o relacionadas pues eso con Pocoyó, con Barrio Sésamo, etcétera, todo eso pues que puede identificar al niño, a la niña, pues con tal personaje, con tal color, con lo que hablabas de los sabores, ¿no? Que le gusta más la fresa, que le gusta más la menta. Bueno, todo eso son ayudas, ¿no? Para que los niños pues se decidan, ¿no? a cepillarse los dientes.
Hemos encontrado también en este portal testimonio de madres y de padres. Uh-huh. Nos ayudáis a resolver dudas, así que vamos a empezar por el principio.
Venga, a ver.
¿Cuándo hay que empezar a cepillar los dientes?
Eso.
Nos decís que en torno a los 6 meses aparecen los primeros uh-huh. dientes. Todavía no es necesario cepillarlos, pero sí que dar algún pequeño masaje, ¿no? Con una gasa o con algo duro y frío para que aprendan también a tener esa zona más relajada.
Claro,
exactamente, ya desde que empiezan a aparecer los primeros dientes, lo ideal es pasar como una si es una gasita o incluso pues un cepillo muy suave, pequeñito, ¿no? Un cabezal pequeño, ya empezar a cepillar a los bebés para que pues no se acumulen los restos y no aparezcan las primeras problemas, las primeras caries, ¿no? O sea que ya desde que aparecen los primeros dientes, eso, a los 6 meses, pues estaría muy bien empezar ya a cepillar o a limpiar un poco, ¿no? La boca.
¿Y mi pasta de dientes vale también para mi niño o no? ¿Tenemos que ir buscando alguna que tenga algunos ingredientes o algunas algunos porcentajes, uh-huh. algunos componentes exactos?
Sí, básicamente nosotros nos tenemos que fijar un poco en el flúor, porque más o menos hasta entre el año y los 2 años, pues no se aconseja el uso de flúor y muchas veces incluso ni de pasta, porque a veces pues el niño tiene que aprender a cepillarse o nosotros
escupir,
le vamos cepillando y a escupir, y exacto. Entonces el niño aún a esas edades, cuando es tan pequeño, se lo traga y no puede. A partir de los 2 años sí que ya podemos poner como un guisantito que decimos de pasta, muy poquito, una bolita de guisante, y ahí hablamos de una pasta pues con una concentración de flúor que nosotros decimos entre 500 y 1000 partes por millón. Que sería lo adecuado. Y luego a partir de los 6 años sí que ya podemos darle una pasta más similar a la de los adultos, con una concentración de flúor superior, y lo que va a variar pues básicamente va a ser sobre todo lo que va a ser más atractivo para los niños, van a ser los sabores, ¿no? Los aromas que lleve esa pasta, que pues que le gusta más o menos si es eso, fresa, menta o cualquier otro sabor, ¿no?
Bueno, vamos a apuntar que a partir de los 18 meses esa higiene se debería hacer a diario.
Un hábito ya.
Exactamente, crear ese hábito, elegimos bien el cepillo, la pasta, y preguntamos si es necesario también hacer enjuagues bucales, utilizar el hilo dental cuando, por ejemplo, el niño ya tiene todos los dientes en su boca.
Sí, eso también es importante, y además pues nosotros en PHB tenemos unos dispositivos que se llaman flossers, que es como un pequeño hilo dental pues como que ya viene como enganchado y que es fácil para los padres para ir haciéndoselo. Ya cuando hay espacios cerrados entre los dientes sí que sería recomendable pasar el hilo, porque pueden aparecer caries entre los dientes. El enjuague sí que hay que esperar un poco más, hasta que los niños pues no tienen el reflejo bien desarrollado, y hasta los 6 años no se aconseja que empiecen con un enjuague.
Los 6 años para esa pasta, igual que los adultos y los enjuagues. Y aquí estábamos discutiendo cuánto tiempo tenemos que pasar en el baño cepillándonos los dientes. No sabemos. ¿Cuántos minutos? ¿Cómo se puede controlar?
Porque claro, aquí
2 minutos,
estamos
vale.
un poquito leyendo la cartilla a los pequeños.
No, un minuto.
Pero aquí tenemos que también leer la cartilla a los adultos.
2 minutos,
sí.
¿vale?
Sí, en principio lo que recomendamos son siempre 2 minutos.
Es
lo ideal, 2 minutos. Pero 2 minutos es un tiempo, exacto, 2 minutos reales, porque es un tiempo que parece poco, pero que se hace muy largo cepillándose. Entonces hay que poner un reloj o un temporizador o algo en el baño y controlar que son realmente 2 minutos. Que eso es muy importante.
Un reloj de arena nos sugería Belén, ¿no?
Es que yo los he visto. Ahora hay unos relojes de arena que es verdad que te los venden precisamente para que le des la vuelta y sepas exactamente cuándo se han cumplido los 2 minutos, y que viene muy bien sobre todo pues a los más peques, ¿no? Porque además es más divertido. Vas mirando, ¿no? Cómo va cayendo la arenita.
O lo que dio la canción de Elmo.
por ejemplo, sí, sí, también.
Sí. Muy buena idea, muy buena idea. Claro,
¿no? Dura eso.
Eso sí, que solo la escuchen, que no se pongan a cantar, porque si no, no se pueden lavar los dientes.
Pero pueden bailar, ¿eh? Claro. ¿Quién? Uy, es muy divertido. Sí, sí, sí.
No quiero saber cómo va a quedar tu cuarto de baño, Sergio, cuando se pongan a lavarse los dientes, a bailar.
Hombre, es muy divertido. Se puede mover el esqueleto a la vez que se lava los dientes. Y además, yo recuerdo, insisto, ¿no?, a todos los pequeños o a todos los padres, ¿no?, que le digan que para motivar al chaval, es decir, que no se puede escupir en la calle, ¿eh? Siempre le regañamos y no se puede hacer. Escupir se puede escupir cuando se lava los dientes, así que es una
al lavabo,
también.
Por favor.
Hombre, claro.
Claro.
Hay que
claro,
especificar
claro.
todo en este
hombre,
mundo,
ya lo
¿eh?
Sé, pero
y es necesario, porque no nos podemos tragar ni la pasta ni el enjuague bucal, así que es obligatorio en este caso.
Que nos jugamos mucho, ¿no, Xavier? Que hay que empezar desde pequeños y hay que crear el hábito, ¿verdad? Para evitar luego...
Esa es la clave. Si creas el hábito desde bien pequeño, luego ese niño o niña ya no lo va a dejar el resto de su vida. Y todos los problemas que pueden aparecer de caries, etcétera, si se previenen desde el principio, pues es que nos podemos ahorrar muchos problemas en el futuro, ¿no? O sea que vale la pena.
Bueno, tanto que sea. Pues vamos a recomendar visitar esa página donde además nos destierran mitos. Es falso, por ejemplo, que si un bebé babea mucho, quiere decir que le van a salir pronto los dientes, ¿vale? Así que vamos a entrar ahí en ese cuestionario donde vamos a ver las respuestas verdaderas y las falsas.
El Rincón de las Pequeñas Sonrisas, tenemos web y tenemos Facebook y todos los detalles nos van a venir muy bien para nuestro día a día. Xavier Calvo, odontólogo de Laboratorios PHB, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós,
hasta luego.
¿Y se parte?
Eso era para Sergio, estaba dedicado.
Hay que escupir después de lavarse los dientes o utilizar el enjuague bucal.
Bueno, hemos estado recordando nuestros tiempos también de la infancia con esto de las pastas de dientes de sabores. Seguro que en cuanto escuchéis esta musiquita vais a recordar otra cosa.
Vacaciones Santillana, vacaciones Santillana, vacaciones Santillana.
Ahí estábamos.
Sí, sí, muy divertida la cancioncita, pero luego una tortura para muchos.
Es que sí, la canción era pegadiza.
Claro, sí, era que pero ver un verano súper divertido. Y
pero
luego
los libros eran un rollo.
Sí, sí, estaba todo muy bien, el proyecto pedagógico también, pero nosotros cuando éramos chavales nos parecía, pues eso, una tortura.
Bueno, afortunadamente ya no somos pequeños y Belén, hay nuevas posibilidades.
Ahora hacen las vacaciones otros niños, son aquellos con los que tienen
renueva,
que estar ahí.
Claro,
y como se renuevan
todo.
Y como llegan los nuevos dispositivos tecnológicos, oye, pues lo mismo les parece otra cosa.
Y nace Pupitre, que es una aplicación para que los niños obtengan ese mismo aprendizaje, pero de una manera más motivadora, más dinámica, aprovechando todas las posibilidades pues de un dispositivo tecnológico.
Y recordamos que esta aplicación ha sido galardonada como la mejor en esa variedad educativa del año. Y en la librería Pupitre hay una serie de cuadernos basados en el concepto fichas, donde, por ejemplo, se repasa las matemáticas, la lengua o incluso palabras en inglés.
Para los más pequeños hay también contenidos para repasar habilidades y destrezas básicas como los oficios, la familia o los animales.
Ahora es más fácil llevarse, por ejemplo, el pupitre a todas partes.
Vamos a saludar a David García, jefe de productos de Santillana, negocios digitales. Muy buenos días, David.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Que tenemos la opción de disfrutar de esos grandes contenidos que nos han acompañado, yo creo que a todos, de distintas generaciones, bueno, pues a través de esos nuevos dispositivos, y que vais muy bien, que tenéis premio, ¿eh?
Sí, muy bien. La verdad es que es un sitio, yo creo que para los niños resulta muy amigable, y a la vez lo que se pretende es como que se diviertan mientras aprenden y hacen las actividades. Y mientras avanzan, también les damos pequeños premios para que ellos luego puedan jugar en la zona más de recreo que tiene la aplicación y hacer collage y dibujar y pintar.
Vamos por partes, David, ¿no? Vamos a recordar a los oyentes que ha sido Pupitre galardonada como la mejor aplicación educativa del año. Nosotros hacíamos la comparación con Vacaciones Santillana. Lo cierto que los cuadernillos de vacaciones nos llegaban en junio con las vacaciones. Aquí Pupitre está en nuestras vidas durante todos los días del año, ¿no?
Sí. Aquí está todos los días del año. Además, tenemos unos cuadernos específicos para trabajar distintos temas y otros ya que hemos lanzamos el año pasado para las vacaciones, que son un poco más extensos y son más de repaso de todo lo que han visto durante el año, durante el curso escolar.
Por ejemplo, en Navidades lo que se ha hecho es repasar en el cuadernillo Christmas todo el vocabulario básico en inglés navideño, ¿no? Buscando distintos retos que nos planteaban, por ejemplo, las fichas. Y si, por ejemplo, comprobamos que nuestros hijos tienen las neuronas oxidadas después de las vacaciones, pues vamos a reanimarlas con Pupite y recomendamos, por ejemplo, el cuaderno Problemas, Sumas y Restas sin Llevar, que no nos acordamos de esos conceptos.
¡Ay, es verdad!
Claro, para llevarse primero tenemos que estar sin llevar.
Sin llevarlas, todo eso que
eso me da pistas, David, que lo habéis organizado la aplicación y los contenidos para niños de diferentes edades, ¿no?
Sí, eso es. Cubrimos la etapa infantil de 3 a 5 años y luego de 6 a 8, sobre todo para el primer ciclo de primaria. Y tenemos también algunos cuadernos que vamos lanzando también para un poco el segundo ciclo, es decir, para edades entre 8 y 10 años. Entonces, bueno, intentamos ver los plazos del tiempo, por lo que comentabais, y ver un poco las necesidades que pueden tener los niños en cada etapa, ¿no? En cada fecha, después de las Navidades, antes.
Incluso si quieren dibujar, porque hay un exclusivo simulador de texturas con el que se puede dibujar, potenciar esa capacidad artística, representando, me imagino, todo ese mundo lleno de fantasía, ¿no?, y de creatividad que tienen los pequeños. ¿Cómo se puede utilizar?
Sí, sí, lo que hemos intentado es un poco emular lo que es el pupitre que usan ellos en la escuela, aunque le hemos dado una apariencia un poco como el antiguo pupitre que usábamos nosotros, de ahí un poco el nombre, y darles todas las ceras y los colores que usarían en análogo, es decir, en su pupitre escolar y trabajar de forma virtual un poco pues haciendo eso, ¿no? Y también lo que les damos también una serie de premios para que puedan hacer collages, es decir, para que todo ese entorno les resulte atractivo y no tengan necesidad de estar abriendo otras aplicaciones para ver otra cosa, ¿no?
Y ahora con esos contenidos en forma de aplicación, siguiendo con la comparación, ¿no?, de Vacaciones Santillana, yo imagino que aquí con esta aplicación, David, hay más implicación de los padres, ¿no?, que cuando nosotros éramos pequeños con los cuadernillos.
Y no solo eso, Sergio, te cuento, incluso con los abuelos, porque hemos comprobado que Pupitre no tiene límites de edad y que se ha hecho un experimento en una residencia con ancianos. Eso se le ocurrió a una trabajadora de Santillana, entretener a su abuela durante un posoperatorio reciente con la aplicación, y veía además cómo la anciana se entretenía y que toda la familia interactuaba.
Pues nada, es una aplicación intergeneracional, ¿no, David?
Sí, sí, eso es. La verdad es que hicimos una pequeña experiencia, un pequeño piloto, y la idea es hacer más en los próximos meses, donde lo que hicimos era un poco evaluar dos cosas. Una, por una parte, el valor terapéutico que podía tener la aplicación para trabajar la memoria, las destrezas y otras destrezas como para importantes para ellos, que tienen que ir practicando. Y luego, por otro lado, la segunda sesión que quisimos hacer era un poco el uso de pupitre como un elemento intergeneracional que una abuelos con nietos. Y la verdad es que las dos fueron un éxito. Claro, en la primera vimos las necesidades que tenían y lo que tendríamos que hacer para hacer un pupitre adaptado para mayores, para que ellos practiquen lo que tienen que hacer, un poco a nivel terapéutico, y en la segunda fue un éxito porque a los niños les encantó y a los abuelos les encantó compartir esa experiencia con ellos, o sea que la verdad es que fueron muy bien las dos.
Bueno, pues una iniciativa muy buena también para unir a generaciones. Veremos si sale adelante ese pupitre para las personas mayores. ¿Dónde podemos conseguir esta aplicación?
Sí, ahora mismo tenemos pupitre, lo tenemos para la plataforma de Apple, el Apple Store, y también lo tenemos para Google Play, que es para Android, y en breve lo tendremos también para Windows 8 y en Samsung Apps.
Y además hay una descarga que puede ser gratuita, luego podemos ir comprando paquetes, pero podemos probarla en principio como es
si
habitual.
Nos encaja,
si
nos gusta. No, al chaval le gusta, ¿no? Bien. Muy intuitivo todo, me imagino, ¿no? Para los chavales, para el uso, ¿no, David?
Eso es, sí, todo muy fácil de usar, que es lo importante. Ni siquiera hemos querido incorporar ayuda, porque creemos una ayuda explicativa, porque creemos que ellos ya saben lo que tienen que hacer. Además, ellos son nativos digitales y enseguida tocando lo encuentran todo y lo descubren todo.
Ya cuando hagamos la de los mayores, ahí sí que a lo mejor vamos a necesitar alguna explicación, ¿eh? Pero ya no estoy hablando nombre de las personas mayores.
David García, jefe de productos de Santillana Negocios Digitales, enhorabuena por la iniciativa y que Pupitre siga creciendo. Un abrazo.
Venga, muchas gracias, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, pues van cambiando las formas, ¿no? De refrescar, reforzar contenidos jugando.
Las tabletas han sido uno de los regalos más solicitados por los niños a los Reyes Magos y uno de los regalos que más ha llegado, por lo tanto, a esos hogares. Así que tenemos estas aplicaciones donde vamos a aprender, donde vamos a repasar contenidos y donde...
Hombre, yo prefiero,
Hombre, pesa menos, además.
Claro, repasar las cuentas sin llevar... las sumas y restas sin llevar con una aplicación que no con los cuadernillos rubio.
También es verdad.
De antes, ¿eh?
Los antiguos que también han sabido adaptarse a los tiempos, ¿eh? La gente de Cuadernos Rubio, y alguna vez hemos charlado con ellos, pero ya nada será igual a esa primera página de los cuadernos rubios donde había que hacer una especie de muelle horrible.
Mira, yo el muelle es que
salía.
No,
no te gustaba nada.
Muelle,
no, pero ¿alguien sabía hacer el muelle?
Yo no.
Sí que le quedara
yo
bien.
Yo no.
Yo no sabía. ¿Cómo es?
No sabía ni coger el lápiz como ponía por detrás de los cuadernillos.
Ay, es verdad, te explicaba cómo tenías que coger de la manera correcta.
Nada atractivo.
Ahora tú fíjate, solo se utiliza la yema del dedo.
Es cierto. Bueno, muy interesante, desde luego, esas nuevas aplicaciones, muy divertidas. ¿Quién fuera niño otra vez de aprender a restar primero sin llevar, Belén? Acuérdate.
Sí.
Hombre, yo preferiría volver a ser niño para ir al recreo, pero si tiene que ser para aprender a sumar y a restar, aunque sea sin llevar, pues venga.
Nos vamos
me
todos.
Lo quedo.
Nos vamos todos contigo al recreo mejor, yo creo.
www.ondamadrid.es Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, yo creo que Nieves Ortiz, la jefa de los servicios informativos de esta casa, viene con los deberes hechos, ¿eh?
Sí.
Y si no... La daremos aquí también un par de libritos de estos de vacaciones.
A ver cómo has dibujado el muelle.
Nieves, buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, el muelle de los cuadernillos rubios, ¿te ha quedado bien?
¿Tú sí. ¿Tú lo hacías eso de seguir los puntos de los cuadernillos rubios, de las sumas?
La primera hoja de los cuadernos rubios venía con una especie de muelle que tú tenías que ir haciendo.
Y luego iba cambiando, luego según avanzas aparecían también montañitas.
O sea, yo solo recuerdo el muelle.
Yo me he llegado a comprar cuadernillos rubios ya de adulta, pero solamente como algo nostálgico, ¿no?
Es que lo sigue viendo y además ahora también los hacen para personas mayores, exactamente igual que nos contaban hace un segundo, para tener activa...
Ahora eso sí, lo que me cambió la letra...
Una cosa es que tengamos recuerdos perturbadores y otra cosa es que no creamos que sean útiles, ¿eh?
A ver, perturbadores es porque a nadie le apetece ponerse a sumar y a restar, pues en
o porque te castigaban sin recreo.
Y agosto, cuando todo lo único que te apetecía era jugar con tus amigos.
Y que te castigaban sin recreo, rellenando todos los muelles que te había saltado de los cuadernillos rubio.
Perdona, eso sería a ti, a mí jamás me han castigado.
Ahora, han cambiado la portada, ahora si os fijáis es de colores, y en nuestra época era el color verde. O sea que yo tengo ese recuerdo.
Yo recuerdo el tacto como áspero.
Era amarillo, ¿verde? Amarillo los de matemáticas y verde los de caligrafía.
Los de caligrafía eran verdes,
claro.
Seguro, sí, efectivamente.
Es verdad,
sí, el amarillo los de cuentas.
Sí, los de las letras.
Sí. Nosotras éramos más de letras, si nos acordamos de eso. Yo tengo todavía apuntes, fíjate, del colegio.
Sí, ¿y qué tal se te daba?
Pues
era amarillentos.
Era, los tengo en carpetas, están guardados,
muy bien.
Recuerdo que era tenía una letra bastante mejor que la de ahora.
Bueno, es que antes primero tenías los cuadernos de dos líneas, donde tenías que ir escribiendo dentro de esas dos líneas para que te quedara el tamaño exacto, luego ya pasabas a una línea sola y luego a los cuadritos.
Vamos, la letra redondita esta de la caligrafía rubia y tal, que más o menos se esmeraba, queda una letra de médico absoluta.
Nos
y ahora, como estamos todo el día con el ordenador, aún más.
Rodeado de escolares, por ejemplo, vamos a encontrar en la mañana de hoy, nos lo vais a contar en el informativo a partir de las 2, al presidente de la comunidad, Ignacio González.
Sí, va a acompañar a un grupo de colegiales por una senda guiada en inglés por el municipio madrileño de Rivas Vacia Madrid. Allí el presidente de la comunidad hace balance del número de visitantes que recibieron los espacios naturales protegidos en la región durante el año pasado en ese parque del sureste, y ahí está Raquel Ruiz para después contarnos al detalle esa visita. Igual ella también rememora, ¿no?, sus épocas estudiantiles del colegio.
colegio. De excursión, claro.
Sí, la verdad es que esa era una de las mejores, uno de los mejores momentos, ¿no?, que teníamos durante el curso también, porque era todo un acontecimiento, que nos íbamos de excursión. Bueno, claro. Pues en parte podríamos decir, entre comillas, que es lo que hace hoy con ese balance Ignacio González en Rivas Vacia, Madrid. También, más cerquita, estamos en el Ayuntamiento de Madrid, en el centro de la ciudad, porque se está celebrando, se lleva celebrando desde primera hora de la mañana, el pleno del consistorio, en el que se debate, entre otras cosas, una proposición del grupo UPyD que pide que se constituya una comisión de investigación y que analice los sobrecostes de las obras realizadas en la ciudad en los últimos años, sobre todo el soterramiento de la M30, al que ese grupo UPyD considera el canal de Panamá madrileño, sí. Es lo que han dicho. Bueno, sí. Hay más asuntos que se están debatiendo allí en el pleno y después también vamos a conocer.
Los vamos contando, además, en los boletines informativos.
Efectivamente, gracias a Mar García, que se encuentra allí, nuestra cronista experta en temas municipales. También vamos a hablarles de CEIN, de las elecciones. Queda menos, en marzo, el próximo mes de marzo va a ser cuando tenga lugar esa concurrencia, y después de casi 40 años hay varias candidaturas, al menos alguien ha dado ya el paso al frente. Es Hilario Alfaro, el actual presidente de COCEM, que es la Confederación de Comercio de Madrid, y hoy nos anticipaba en el matinal parte de ese programa. Se llama De Otra Manera, y con él, como digo, va a concurrir a esas elecciones a la patronal madrileña, anunciando pues algunos cambios, ¿no?, que quiere él. Sobre todo va a pecho descubierto, dice, con el aire más limpio, más transparente posible, con una candidatura que sea por el bien de todos los comerciantes y, sobre todo, transparencia. Esa es la frase que más ha querido subrayar. Tenemos que estar pendientes del tiempo.
Sí.
Bueno, parece que ya, ¿verdad? El viento abierto, sigue activo, poquito, pero no tanto como ayer.
Ha dejado de llover.
Sí, está un día muy desapacible. La verdad es que lo que apetece
pero
es estar ahí.
Que la sensación térmica es mucho menor de los grados que marcan los termómetros, aunque las temperaturas son bajas.
Vamos, día de braserito, así en casita, con la mantita, tranquilito, con un libro, por ejemplo.
¿Sí?
Bueno, esto podría ser una utopía, pero
ser lo ideal,
la realidad cuál es,
en ese momento.
Que sobre todo la gente que vaya a la sierra, a Navacerrada y Cotos, debe tener en cuenta el uso de cadenas en la M601, porque además está obligado, es obligatorio el uso de esas cadenas en esas zonas. Hay que tener mucho cuidado en la carretera debido a esa lluvia, que es de forma intermitente, y que, bueno, se recomienda en estas situaciones, sobre todo, aumentar la distancia de seguridad, reducir velocidades, y que sigue el aviso por nivel en la sierra. Se mantiene esa previsión de acumulación de hasta 5 centímetros de espesor en cotas de entre 1.000 y 1.100 metros, por lo que esto hay que tenerlo en cuenta también,
pues,
a la hora de transitar.
Ojito, ojito, sobre todo los que trabajáis al volante, esos oyentes de Hoy en Madrid, de Onda Madrid, que estáis toda la mañana de aquí para allá, de allá para acá, en vuestra furgoneta,
cuidado,
camión, cuidado, taxi, así que mucha precaución si vais a circular, sobre todo por la zona de la sierra de la Comunidad de Madrid.
Y al volante y de coches, vamos a seguirles hablando, porque desde hoy formalmente entra en vigor ese nuevo Plan PYME, es el quinto. Ayudas a la compra de automóviles en esa nueva edición de incentivos que se traducen en dinero. ¿Cuánto puede usted conseguir de descuento sobre un coche?
¿Me quiero cambiar el coche?
Siempre y cuando tu vehículo que vayas a dejar tenga 10 años, un turismo, pues te van a dar 2.000 euros.
Si
no eres familia numerosa, no hay ninguna discapacidad, pero
regla
básica,
exacto,
es 2.000 euros, 1.000 que aporta el Estado, efectivamente, y 1.000 que aportan los fabricantes. Si tienes un vehículo que sea industrial ligero, como nos decían esta mañana,
la furgoneta,
efectivamente,
¿no?
Pues
pequeño.
Sí, entiendo que será una furgoneta similar. 7 años
de
antigüedad debe tener ese vehículo para que consigas también que te apliquen ese descuento en la compra de un nuevo coche. Eso sí, en los seminuevos no se aplica. Que la gente lo tenga claro.
Tiene que ser que vayamos a comprar un coche nuevo.
Efectivamente.
Recién salidito de la fábrica.
Así que hay 175.000 vehículos del parque automovilístico español que parece que se estima se van a renovar, ¿no? Con
siempre
este nuevo
ayuda.
Plan. y la dotación en total son 175 millones de euros. Una vez que se termine esa dotación, se acaba el plan. Pero vale, está teniendo bastante éxito. Se lo vamos a contar después aquí. Bueno, también hablándoles de coches, de movilidad, sí, tenemos a el consejero de Transportes, a Pablo Cavero, en Colmenarejo presentando 5 nuevos autobuses interurbanos. Uh-huh. Esto es importante para el servicio público, sobre todo sí, porque van a prestar servicio en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid. Están dotados con más tecnología en seguridad y más eficiencia medioambiental. Y después vamos a irnos hasta allí para conocer cómo son estos vehículos. Y hablando de coches...
Sí.
Está todo rodado,
sí,
¿eh?
Sí, ya te veo, sí, sí.
Bueno, pues que ha sido desmantelado, desarticulado un grupo dedicado al tráfico ilícito de vehículos premium entre España y Francia en una operación conjunta con los franceses. Se ha saldado con 23 detenidos, 10 de España y 13 en la ciudad Gala, en Francia. Los arrestados se habían especializado sobre todo en un modelo de todoterreno de alta gama que precisa de unos sofisticadísimos dispositivos para su sustracción. Ellos lo consiguieron cuando les han detenido. Se han incautado además de placas de matrícula en blanco, inhibidores de frecuencia, 120 llaves falsas de las principales marcas de esos vehículos sustraídos, una manipulación de los coches que se realizaba aquí en Madrid, en Torrejón de Ardoz, una operación importante de la que también luego les vamos a dar más detalles.
Y tenemos novedades, ¿no? En el caso que en un caso que os contábamos aquí en la sintonía de Onda Madrid, ocurría el pasado 15 de enero, os lo contábamos, ¿no? Aparecía una mujer muerta en la bañera de su casa, apuñalada, sí, ocurría en Usera. ¿Qué novedades hay?
Sí, bueno, la novedad principal es que ha sido detenido el joven de 19 años de origen dominicano con el que mantenía una relación sentimental y que al parecer es el autor de ese apuñalamiento y de esa muerte de esta mujer. Él había sido arrestado y localizado hacía ya tiempo, lo único que tenía una coartada. Esa coartada ha sido desmontada. Él sostenía que en el momento de la muerte de esta mujer, él estaba en un hotel con otra. La mujer con la que estaba en el hotel también ratificó este hecho y ahora están los dos detenidos como autores, digo, de esa muerte, por la que además la Asamblea va a guardar hoy silencio. Es la última muerte, la última víctima de violencia de género. Recordamos que es la segunda lo que llevamos de año y llevamos muy poquito de año en la Comunidad de Madrid. También vamos a estar pendientes de un informe, sé que lo vais a analizar vosotros ahora, dentro sí, de poquito.
A las 12:30. ¿Mm?
Sobre Save the Children, uh-huh, ese informe sobre pobreza infantil. Y pendientes también, como no, de la economía sumergida. Ha llegado durante la crisis a los 60.000 millones de euros, esto supone más del 24% del PIB. Son datos de los técnicos de Hacienda, de Gesta, un informe de Gesta, que han presentado sobre el fraude en España durante estos años de crisis económica. Por comunidades, la que presenta mayor tasa de economía sumergida es Extremadura, con un 31% del PIB, mientras que la más baja se localiza aquí en Madrid, con el 17%.
A las 12:30 hablaremos de ese informe, como tú apuntas, Nieve, de Save the Children, ese informe sobre pobreza infantil dentro de su campaña Y a mí, ¿quién me rescata? Se está presentando ahora mismo, a las 11:30 uh-huh, comenzaba la rueda de prensa, pero ya nos llegan, Belén, los primeros datos sí, de este informe.
Pues nos llegan unos datos que a todos nos van a hacer reflexionar y que se nos van a caer un poquito encima. 2.826.549 razones, va a ser como se va a llamar este informe, porque 2.826.549 personas son esos niños y esas niñas que a día de hoy en nuestro país,
en España,
que no hay que irse lejos, están en esa situación de pobreza o riesgo de exclusión social. El 33,8% de nuestros niños viven en esa situación, por tanto, y tenemos más datos, por ejemplo, que el 24% de esos chavales no puede comer frutas o verduras todos los días.
España es el octavo país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil, solo por debajo de Bulgaria, Rumanía, Hungría, Letonia, Grecia, Italia e Irlanda.
Vamos a poder ayudarles, echarles una mano, luego os los vamos a contar, pero ya, mira, aprovecho ya que estamos. Tan solo nos piden que enviemos un SMS con la palabra rescate al 28014. SMS con la palabra rescate al 28014. 1,20€ cuesta ese mensajito, 1,20€, que va a ir destinado precisamente a ese fondo para que estos chavales no pasen nada.
Y un dato, Nieves, también compartimos contigo, con los oyentes, que parece un poco frívolo, pero que nos hace un poco ver la visión de la situación de los pequeños y pequeñas en España. El 42% de los chavales, el 42% no puede celebrar su cumpleaños.
Y el 20% solo tiene un par de zapatos.
La verdad es que son datos escalofriantes, más que el tiempo que hace ahí fuera, porque sí. Cuando además se habla de niños, ¿verdad? Como que todos empatizamos más y es una situación dolorosa. Bueno, de niños y sobre todo de los alumnos, de la educación, de la LOMCE, se va a hablar y mucho durante la jornada. A las 4 de la tarde el ministro de Educación, José Ignacio Wert, se reúne con las autonomías por primera vez desde que el mes pasado entrase en vigor esa reforma educativa. 5 de esas comunidades, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Asturias y Canarias, ya han dicho de forma conjunta que rechazan frontalmente esa norma y, como digo, va a ser supuestamente, ¿no?, después de conocer estas informaciones, que va a ser un poquito tensa esa reunión, como digo, a las 4 de la tarde. También vamos a hablarles de música. ¿Por qué? Sí. Porque tenemos a nuestro madrileño, que ya sé que también es amigo de esta casa,
Leiva. Aquí el viernes hay que contar que estrenamos en exclusiva,
claro,
las nuevas canciones de Leiva.
Porque sí, no había salido a la venta.
Y sale hoy.
Efectivamente, sale hoy y además he de decirles que, bueno, acaba de salir con el título Pólvora, es el primer single este que vamos a escuchar. Vamos a ir escuchándole, Terriblemente Cruel se llama. Bueno, pues estuvo por aquí y además es que va a volver mañana, porque en el programa de Uno en Uno, que emite esta casa Onda Madrid de 7 a 8, Isabel García Regadera va a poder charlar con él y conocer muchos más detalles de su vida profesional y personal.
Había ganas de lo nuevo de Leiva, ya lo podemos escuchar todos los madrileños. Leiva, que sigue triunfando, que sigue sumando éxitos y que sigue viviendo en Alameda 2-1.
Y que además sea por muchos años, porque es uno de nuestros referentes musicales también.
Mira, Nieves, esto que escuchas,
¿sí?,
es Leiva en Oye Madrid con su guitarra. Terriblemente Cruel, este es el tema que nos regaló en versión acústica el pasado viernes.
Bueno, pues que no nos falle la meditación, que de vez en cuando nos viene bien a todos.
No.
Y sobre todo hay que reflexionar con datos como los que hablábamos de Save the Children y otros que van a componer la actualidad del día, ya saben, a las 2 de la tarde con Patricia Fernández y todo el equipo de informativos de esta
Hasta
casa.
Luego, Nieves.
Hasta luego.
Adiós.
Sabes que yo puedo ser terriblemente cruel para que no pierda la atención. Tal vez la historia se me fue de las manos. Estoy ardiendo y siento frío. Quiero una moto Rigoletta. Hazme una chica como tú en un sitio como este.
Señor azul, sin contemplación,
sin dinero, ya me voy a amor.
A este lado de la carretera,
de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
La música con Manolo Calderón.
Manolo Calderón, que ya está aquí, a nuestro lado. Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo vas? Muy buenas.
Aquí, disfrutando de este miércoles, ¿no?
¿Miércoles?
Hay que disfrutar de todos los días.
Claro que sí, oye. Además, estamos ahí, en la mitad de la semana.
Acabando un mes de enero, ¿eh? Parece increíble cómo se pasa el tiempo.
Es una locura.
El tiempo ha pasado también para un personaje imprescindible en la historia de la música, ¿no? Una de mis referencias musicales es El pasado día 27 fallecía en Nueva York el padre del folk, Pete Seeger.
Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone?
Tenía 94 años, había nacido en Nueva York y se dedicó a la música desde la década de los años 40, siempre en defensa por los derechos humanos. En 1943 grabó junto a su grupo The Almanacs un álbum llamado Historias del Batallón Lincoln, con canciones compuestas por los milicianos estadounidenses del batallón a su regreso de la Guerra Civil Española. Su primer contacto con España llegó en 1971 de la mano de Raymond, el cantautor valenciano, que lo convenció que viniese a cantar a la España de Franco. En los años 90 volvería a Barcelona. Hay un valle en España llamado Jarama, es una de las canciones, ¿no? O el famoso Si yo tuviera un martillo, también sí, está sí, firmada por Pete Seeger. O esta que escuchamos, We're Half All The Flowers Gone, una fantástica canción que luego versionaría muchísimos cantautores. Pete Seeger quiso construir una cultura de la clase trabajadora alrededor de sus canciones. Se desligó del Partido Comunista en los años 50, cuando conoció los horrores de la Unión Soviética de Stalin. Descanse en paz, Pete Seeger.
Long time passing.
Y el 29 de enero de 1992 fallecía el músico Willie Dixon. Había nacido en Mississippi en 1915, fue productor de la discográfica de Chicago Chess Records, siendo considerado uno de los máximos exponentes del Chicago Blues. Trabajó con Muddy Waters, con Chuck Berry, con Howlin' Wolf, con Bo Diddley, con Coco Taylor y un larguísimo etcétera, también rematado por bandas de rock and roll como Led Zeppelin o Jeff Beck o Steve Ray Vaughan. Tras la Segunda Guerra Mundial, a la que se negó a ir, luego pagó 10 meses de cárcel, formó The Big Three Trio. Destacó por su habilidad para tocar el bajo. La mayoría de las bandas de rhythm and blues de los años 60 buscaban la inspiración en las canciones de Dixon. Su salud fue empeorando debido a la diabetes, por la que tuvieron que amputarle una de sus piernas. Falleció el 29 de enero del año 92 debido a un ataque al corazón. Willie Dixon. Otra de esas referencias musicales, sin duda alguna, la de Willie Dixon. Y el 29 de enero del año 33 nacía en París Sacha Distel. Este fue novio de Brigitte Bardot, ¿no? Lo que le dio un éxito durante los años 60.
Le puso el escaparate, ¿no?
Sí, exacto. Pero este tío era un extraordinario guitarrista, ¿no? Debutó con 17 años en la orquesta de su tío, que era Ray Ventura, otro excelente y fantástico músico, ¿no? En los años 50 tenía notoriedad entre los seguidores de jazz como guitarrista. Debutó como cantante en el año 58. Qué bonito, debutar en el Casino de Argel, ¿verdad? Y además en el año 58. Parece como Casablanca, ¿no?
Casi, casi.
Y en ese mismo año triunfaba con esta canción, Scooby-Doo. Su popularidad fue creciendo con su Sacha Show para la televisión. Murió en el año 2004 con 71 años. Le llegaron a considerar incluso el heredero de Django Reinhardt tocando la guitarra. Casi nada. Y sus temas fueron interpretados por Frank Sinatra, Tony Bennett, Dinah Washington o Sarah Vaughan.
Por los grandes.
Tocó al lado de Louis Armstrong, de Miles Davis o de Stan Getz. Y grabó con Lionel Hampton, Sacha Distel. Esta es la verdadera historia de algunos músicos que se ve manipulada, claro, cuando lanzan una canción de algún éxito comercial y enseguida es tratado como un hortera, ¿no? Ajá. Palabra que poco se utiliza ya, pero que hay que seguir considerando como una acepción perfecta de la gramática española. Eres un pedazo de hortera. Bueno, pues eso es lo que ha pasado. Ahora se dice friki, exacto. aunque no tiene el mismo concepto.
Sí, pero en el fondo...
No todos los frikis es hortera.
Sí, pero en el fondo son muchas veces ya las que se utiliza como que ya no te digo hortera y te digo friki. Aunque no signifique exactamente lo mismo.
No sé, discrepo.
Bueno, cada cual que tenga
sí,
sus
opiniones.
Sí, no
tiene el mismo concepto, pero desde luego se utiliza hay, ahora más. Sí,
la hortera nunca ha estado bien considerado, exacto. Pero hay cosas frikis que sí están bien consideradas por crítica, por ejemplo.
Oye,
pero
mira, se lo podemos plantear a Rafa Cerro, sí, claro, para un con palabras.
Pues aquí en España teníamos la mala costumbre de tachar de hortera a cualquier tío, pues que no conocíamos a lo mejor su carrera y lanzamos una canción de éxito, a la que canción más mala, y no nos preocupábamos en saber qué había detrás de aquel músico. El caso de este hombre, ¿no?, de Sacha Distel, que aparecía siempre en las fotografías del Fotogramas, una revista inolvidable, al lado del brazo de la rubia Brigitte Bardot, ¿no? Y el 29 de enero del año 39 nacía en Carolina del Sur el bajista más desconocido de todos los tiempos, pero el más importante de la Tamla Motown en los años 60 y 70, James Jamerson. Este era el batería que nunca aparecía en los créditos, ¿no? Pues tocó los mayores éxitos de la compañía. Luego aparecería a partir de 1971. Comienza a tocar el contrabajo en los clubes de Detroit. Berry Gordy, propietario de la Motown, lo ficha. Su discografía en la Motown es un catálogo de éxitos de soul, como este Dancing in the Street de Martin de Vandellas, pero también con los Miracles de Smokey Robinson, o con los Temptation, o con Gladys Knight. Falleció en 1983. James Jamerson. Y el 29 de enero de 1952 nacía en Budapest, en Hungría, Tamás Erdelji. Este tío era el primer batería y único miembro fundador vivo de los Ramones. Este fue el que convenció a Joey Ramone para que dejase de tocar la batería y que se dedicase a cantar, ¿no?
Ajá.
Un poco lo que pasó con Julián de Siniestro Total, que tocaba la batería y al final se animó a cantar, ¿no?
Sí.
Cuando se fue Miguel Costas y toda la gente que pasó por Siniestro Total, ¿no? Pero este hombre fue del grupo hasta 1978, cuando grabó su último álbum de estudio, Rocket to Russia. Si bien su actividad fue más bien corta, compuso una de las canciones más emblemáticas de la banda, este Blitzkrieg Bop. Dicen que fue la primera canción punk. Luego volvería al grupo, pero como productor y editor de sus discos. Su último proyecto es un dúo de bluegrass, Uncle Monk, con la cantante Claudia Tienan, de una banda llamada Simply Sticks. Este es Tamás Erdelji, Tommy Ramone. Y nos vamos a despedir con un concierto para esta noche en la sala Xoco. Esta sala me parece que está en la calle Toledo.
Sí, está ahí, sí, sí.
Nunca he estado.
No, lo han dejado bien apañado.
Sí. Bueno, pues tocan esta noche los canadienses The Sadies. La banda se formaba en Toronto en 1994 y mezclan el alt country con el garaje, la psicodelia y el bluegrass. Como banda han acompañado a Neko Case, a John Spencer, a John Doe o a Andre Williams, tanto como banda de estudio como en conciertos. Ahora vienen a presentar Internal Sound, su último disco aparecido el pasado mes de septiembre, producido por el cantante y guitarrista Dallas Wood. Esto ha propiciado que el sonido country rock de sus discos anteriores, producidos por Gary Louris de los Jayhawks, se haya mezclado con sonidos algo más garajeros y psicodélicos. Es un buen concierto el de esta noche en la sala Xoco, el de los Sadies. Este año precisamente cumplen 20 años, ajá, porque están de gira.
Mira, pues.
Y lo aconsejo el concierto, ¿eh? Es un grupo a quien le guste el country, un poquito el garaje, un poquito el bluegrass, un poquito la psicodelia. Se va a encontrar un concierto muy completo con esta gente. No hay más que fijarse en las voces que hacen para darse cuenta que es una banda realmente fascinante, los Sadies.
Las
cita que nos avanzabas ayer, ¿verdad? Cuando hablábamos de Canadá, que desaparecían los carteros de Canadá, pues tú decías, mañana, atentos.
Banda canadiense, igual nos traen una buena carta estos, desde Canadá.
Yo creo que sí, que una buena
carta. Una carta de presentación tienen, desde
luego. Por supuesto.
Más Manolo, ya sabéis.
Más Manolo, qué bonito.
12, claro, hombre, más Manolo siempre hay a las 12 y 5 de la noche en El Paso. Manolo, que mil gracias.
A ti, bien.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego, Sergio. You find time for a